Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, vuestro programa de cine de series. Ha llegado la primavera a esta,
sí,
a la ciudad.
Es verdad, estamos en primavera, no lo parece, por el tiempo. Pero sí, sí, estamos en primavera.
¿Qué tal estamos, Pendergast?
Pues
gente.
Bien, bien estamos, bien.
A gusto, ¿no?
En esta época prevacacional.
Sí, porque ya empieza la Semana Santa.
Sí.
Toda
sí,
esta
sí.
Gente que son ateos y se pillan
vacaciones. Ya está la gente llorando por la tele. Eso.
Ah, sí, sí, sí.
Ya está la gente llorando porque no ha podido sacar el...
algún paso, ¿no?
El paso ese. Sí, todos los años lloran, ¿eh? Es que es increíble.
¿Por qué no lo hacen en julio?
¿Y por qué no lo tapan? Porque sacan una mantica ahí, que lo lleven...
Claro.
Son tantos que saquen...
Goretés, ¿no? Pues hoy estamos aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, en la 91 FM en Iruñería, la 107.6 en la Stand de Ratia en Sacana y eguski.eus para All Around the World, para que podáis bajaros el podcast y el siempre se me trabo, el email salvaje@eguski.eus y el Facebook, para que nos escribáis, nos digáis lo que queráis, lo que
sí, hemos tenido, además hemos tenido Facebook esta semana así
activo,
movidito,
¿no?
Activo,
¿no? Sí,
los
sí,
diferentes
sí.
Miembros de Grupo Salvaje han ido poniendo cosas y... Uh-huh. Y bueno, ha estado interesante.
Ha estado guay.
Porque se ha ido adelantando un poco el...
Luego lo diremos.
El contenido del programa. Bueno, recuerda que lo dijimos, antes de irnos la semana pasada. O sea que nuestros oyentes ya saben de qué vamos a hablar.
Sí.
Pero bueno, si quieres mantener el tema de la sorpresa...
Anonimato,
pues lo mantenemos.
Vamos a hablar de series, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de series. Mientras llega Mikel Navarro, dejamos que venga el pobre, porque viene siempre corriendo. Pues vamos a hablar un poquito de series. Para empezar, bueno, deciros que sí, ya se había estrenado la segunda temporada de Daredevil, que ha empezado... fuertísima, es una barbaridad. Es muy agradable volver a ver esas imágenes de ese personaje, de ese superhéroe que le meten de leches hasta en el carné, amoratado, siempre hecho polvo, esas sombras, ese juego que tiene Daredevil que con su silueta. La verdad es que es una pasada como está hecha la serie.
Daredevil.
Y está, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Ya he visto como 3 episodios. Bueno, ya sabes que esto que hace Netflix, pues ha cambiado un poco la forma de ver la gente las series. Ya sabes que a mucha gente, entre los que yo estoy incluido, nos gusta ver las series semana a semana, pero esto de tener los 13 capítulos disponibles, pues hace que...
Hombre, hable más en abanico a tus horarios, ¿no? Por ejemplo.
Eso por un lado. Por otro lado, también se produce la famosa... tiras de todo el fin de semana.
Sí,
o sea,
sí,
la famosa
sí,
maratón de, la famosa maratón de series. Y luego, claro, es muy peligroso porque entonces entras en el tema de los spoilers. Porque cuando tú ni siquiera has empezado a verlo o has visto 2 episodios, ya hay un tirado que se ha pegado todo el fin
visto,
de semana,
claro.
Y se ha visto los 13 episodios de la segunda temporada. Entonces ya hay gente que los conoce. Antes los spoilers estaban limitados. Sabías que la gente te podía spoilear, pero al menos hasta donde tú habías visto.
Claro.
Pero es que ahora... es que no hay límite. O sea, cualquier tío te puede venir con una cosa del episodio 13 y, vamos,
y
fastidiarte la serie entera. Mira, algo así ha pasado con House of Cards. House of Cards, que también es de Netflix, también ha estrenado su cuarta temporada.
Pero no lo hacía antes así, ¿o sí?
Sí, sí, sí.
Ah,
House of Cards
sí,
también, sí,
ah,
sí,
vale,
sí, sí.
Vale.
Bueno, pues con House of Cards el cuarto episodio es brutal. Pero cuando digo brutal, es brutal que cambia totalmente cómo va la serie. Lo he visto hoy. Y lo que me ha sorprendido es cómo he conseguido sobrevivir, cómo he conseguido llegar al cuarto episodio sin haberme enterado
de algo, ¿no?
De lo que pasa en ese cuarto episodio. Yo lo recomiendo totalmente y bueno, ya sabéis que también es una de mis series favoritas.
Uh-huh.
Bueno, 2 noticias bastante interesantes. Es que no sé si te acuerdas, una serie que se llama Prison Break.
Sí, sí, sí.
Sí, que salía el Wentworth Miller este que se tatuaba todo el cuerpo con las imágenes de la prisión.
No la he visto, pero sé que existe.
Bueno, el planteamiento era fenomenal, la serie era muy buena. Era, pues eso, el tío se había tatuado en el cuerpo un montón de cosas, pero claro, dentro de ese montón de cosas estaban los planos de la cárcel. Un montón de datos sobre la cárcel y todo estaba en su cuerpo. Estaba el 100% de su cuerpo, bueno, desde el cuello para abajo, tatuado. Y entonces se mete en la cárcel solamente para liberar a su hermano, que está acusado erróneamente del asesinato del hermano de la vicepresidenta, bueno, una historia así.
Sí,
total, que se mete para salvar al hermano. Te puedo asegurar que fueron los primeros 6-8 episodios de temporada más, vamos, espeluznantes y muy rápidos que te puedas imaginar. Y tuvo tanto éxito que entonces dijeron, ¡buah! Esto, hablamos del año 2005, ¿eh? Esta serie se estrenó en agosto de 2005, y hicieron como una especie de primera mitad, que eran unos 8 o 9 episodios hasta que sucedía algo, y luego pues el resto de la serie, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta que sucediese algo, yo te digo que es una pasada, y luego es de las consecuencias de todo lo que pasó. Bueno, pues hubo una segunda temporada, fueron 20 episodios la primera temporada, 22 episodios creo que fue, una barbaridad, al final se les fue la pinza. Una segunda temporada igual, una tercera temporada con 13 episodios por el tema de la huelga de guionistas, y otra temporada, una cuarta temporada de 20 y pico, que la cuarta temporada yo creo que es uno de los peores truños que se ha hecho, se ha pergeñado jamás en la historia de las series americanas. O sea, lo que hicieron con esa serie fue peor que lo que hicieron con Héroes, fue peor que lo que hicieron con Lost. O sea, la echaron a perder de un modo tremendo. Bueno, pues ahora cogen y se sacan una quinta temporada de la manga, van a hacer 10 episodios que la van a estrenar en este año 2016 y bueno, pues se les llena la boca diciendo la cantidad de gente de la serie original que va a salir. Va a salir el tatuado, el Wentworth Miller, va a salir el hermanito que estaba en la cárcel, que es un pedazo de carne con ojos. Vamos a tener, por supuesto, a Sarah Tancredi, que es esta doctora, que es la que estaba ahí en la cárcel, que es la Sarah Wayne, que la hemos visto también en The Walking Dead y todos la odiamos y queremos lo peor para ella dentro del mundo de las series. Y también tenemos a un personaje que era fantástico, posiblemente uno de los mejores personajes que tenía esta Prison Break, que se llamaba T-Bag. Tú, como no has visto la serie, no lo sabrás, estaba interpretado por Robert Knepper y este chico tenía una cara alucinante. Era el típico matón de prisión, pero matón, con una mala hostia alucinante. era este T-Bag. Bueno, pues también ha anunciado que vuelve a la serie. Y bueno, pues oye, yo la verdad es que sí que la voy a ver. Más que nada porque recuerdo yo con cariño en aquel año 2005 que yo me vi esa primera temporada.
Prison Break.
Y otra serie que viene, esta ya no es un remake, menos mal, es que van a hacer American Gods, no sé si os he hablado alguna vez de ella, es una novela de Neil Gaiman, no. Está basada en toda la mitología americana, ¿sabes? Es una mezcla de folclore estadounidense, de fantasía y aportaciones de diferentes mitologías. Porque
pero
también
el folclore estadounidense es folclore italiano, folclore
eso es. Y tiene
irlandés, ¿no?
Tiene aportaciones de muchas mitologías. De hecho, el personaje principal es ni más ni menos que una encarnación de Odín. Entonces, bueno, pues sí. El tema es que todos los dioses están viviendo en Estados Unidos y por culpa de que la gente ya no está creyendo en los dioses, pues cada vez tienen menos poder. Entonces, uh-huh. hay una especie de guerra entre los dioses para recuperar poder, a ver quién tiene más poder sobre otro. Y bueno, hay un humano que está metido ahí en el medio, que se llama Shadow, y es el que va a intentar lidiar entre ellos. Y se llama American Gods. El libro fue un gran éxito. Neil Gaiman, estamos hablando de que es un escritor.
Pero no tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
¿Por qué nos cansa lo de Odín? Buenas tardes, perdón. Es que he venido corriendo, se me ha caído un tarro de miel cuando venía por aquí. Un preámbulo.
Venías con miel ya, directamente.
Sí. He venido desde el panal, me ha picado un par de abejas y el tarro de miel que se me ha caído. Un preámbulo de lo que luego vamos a hablar.
Uh-huh. Y acabo solamente con ese tema de las series, diciendo que también se ha estrenado la cuarta temporada de Americans, que si no veis de Americans, yo posiblemente es una de las 10 mejores series que se están emitiendo en la actualidad.
Ya comentaste, ¿no? Esto.
Sí. Pues el primer episodio ya lo han hecho y es una pasada. Continúa la serie bien y una
recuérdanos, ¿de qué va?
La serie de Americans es de esta ambientada en los años 60, 70 y es de esta pareja de espías soviéticos que están, es una célula que está viviendo en Estados Unidos, llevan un montón de años ahí, sus dos hijos son americanos, no tienen ni puñetera idea que sus padres son espías, ellos durante el día, es la típica familia americana, pero luego por la noche, vamos, hacen cada cosa alucinante y luego da mucho rollito el tema de la tecnología de los años 60. Yeah. No lo que tenemos hoy en día, ¿no? Yeah. El tema de cómo se comunicaban con la célula, cómo hacían diferentes cosas. La verdad es que está súper, súper chula.
Uh-huh. Mira qué bien. Americans.
The Americans. Muy recomendable.
Vamos con...
Antes sí. Bueno. ¿Te has preparado y todo? ¡Hombre! ¡Lo tienes preparado!
¡Tachán,
tachán! ¡Tachán! Bueno, solamente después del de hoy creo que quedan dos episodios, ¿no? Y ya se termina la
efectivamente,
temporada.
Efectivamente, y al término del capítulo de ayer, si os fijabais, anteriormente cuando acababa un capítulo hacían un pequeño, bueno, pues anticipaban lo que iba a ser el siguiente, ¿verdad?
Sí.
pues no han anticipado nada de lo que será el siguiente capítulo. Eso, por lo que hay, por los rumores que se escuchan por ahí, por redes y demás, se habla de que van a ser 2 episodios brutales.
Sí, de hecho, el último dicen que va a ser de 90 minutos.
Ah,
uh-huh. Ojo, 90 minutos.
¿Aparecerá Negan?
Hombre, claro que va a aparecer Negan.
Busca a Negan.
Llevamos todo el curso aquí hablando de Negan.
Temporada hablando del maldito Negan. Tendrá que salir.
Ayer, si no me contradice, como suele ser habitual, la gente de Pendergast. Ayer, un capítulo, creo que estamos de acuerdo, un poco flojito, hasta igual la última parte, ¿no? Los últimos minutos, últimos 10 minutos, un cuarto de hora.
Coincido contigo, Miquel Navarro. Sí. La verdad es que fue un episodio bastante flojo. En algún momento yo pensé que era prácticamente un episodio de relleno, diciendo, bueno, esto es que en realidad nos están aquí metiendo...
Nos están timando,
cosas que no vienen a cuento. Y la verdad es que hubo un momento hasta incluso de agobio.
Sí, afortunadamente cambió eso, el ritmo incluso del capítulo, de la última parte.
Sí.
Y pues tuvimos ahí una pequeña batalla bastante interesante en el que se desarrollaron otros personajes que ya echábamos de menos, como Seujin, ¿verdad?
Sí, se desarrolló bastante bien. Y además tuvimos una muerte que no estaba anunciada y bastante sorpresiva. No vamos a decir quién ha muerto. Y que, por cierto, no muere en los cómics.
Eso es. En el cómic hay que decir que hay un momento de un plano que es idéntico a una de las viñetas del cómic, en el que van Abraham y Eugene, uh-huh. van caminando. Y en ese momento, pues, ocurre algo en el cómic que no ocurre así en la serie. Allí parece que va a haber una muerte, pero que luego no la hay, y que sí que se le ocurre a Eugene la brillante idea de fabricar balas. Ya parece que la escasez de munición es patente.
Sí, sí.
¿No?
Hombre, es que tenemos que ceñirnos a la realidad. Nadie está construyendo balas. Entonces, en algún momento se tiene que acabar la munición.
Atracas una armería. Bueno,
claro,
atracas, ¿no?
Claro, pero es que ya no quedan casi armerías para atracar.
Iban haciendo eso hasta hace poco tiempo.
Ten en cuenta que tampoco se está hablando mucho del tema de la gasolina. Los vemos que cogen coches bastante con bastante ligereza, coches y motos y demás, y bueno, de momento van, pero en algún momento, claro, todo se tiene que acabar.
Sí, así es. Ahora parece que la munición, hay una especie de fábrica abandonada a la que Eugene es el personaje que tiene pues esa capacidad de persuasión, no sé cómo decirlo, ¿no? Que
es un personaje muy curioso este Eugene, porque ¿te acuerdas cómo comenzó? Que ese personaje que engañaba a todos pensando, diciendo que él era una especie de investigador que iba a conseguir la cura de
parece
la,
el típico
de la plaga.
Tipo brillante, pero que tiene cierto autismo, cierto, ¿verdad?
Tiene un alto grado de autismo.
Es un tipo muy
socialmente
interesante.
Sí. Uh-huh. No, el personaje y además está muy bien trabajado por este chico, ¿eh?
Sí, lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien.
Realmente te crees que es un tarado social, sí.
Y luego también hay que decir que ser sanitario o médico es muerte segura prácticamente en lo que vamos de serie, ¿no? Porque van cayendo todos.
¿Quieres ser el nuevo médico? No.
¿Quién quiere ser? Que levante la mano. Bien, luego también hay un dato también bueno y bonito, que todos esperábamos que no lo hallábamos, pero finalmente lo hemos hallado, que es que Daryl recupera su ballesta, por fin, su icono.
Sí, recupera su ballesta. Pensaba que ibas a decir su hombría, pero no, recupera su ballesta, que ya le tocaba.
Que ya le tocaba. Luego hay cierta rumorología que dice que Glenn podría fallecer, puesto que...
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, hay cierta rumorología que Glenn, uno de los personajes, el personaje coreano, uno de los personajes pues más importantes de la serie, podría fallecer, puesto que se está diciendo, ya ha agotado prácticamente sus 7 vidas, siempre está al borde del abismo, y parece ser que está ahora mismo rodando una película, y como que no se sabe muy bien si continuará o no en la serie. Por lo tanto, se lo pueden cargar, ¿no? De alguna forma.
Lo que tengo que deciros que empecé a leer los cómics, porque me apetecía, y creo que Glenn sale, si no en el primero, en el segundo cómic, sale ya Glenn, el personaje.
Eso es. Daryl no aparece en ningún momento, sabemos que hay variaciones, y Daryl probablemente es el personaje pues más... Bueno, pues que,
el que más diferencia,
sí,
¿no?
Más diferencia.
La serie de los cómics.
Con más personalidad y también, bueno, pues un personaje que prácticamente a todo el mundo gusta, ¿no?
Sí. A todo el mundo. De hecho, él ha continuado, de hecho, ha hecho un par de películas prácticamente haciendo de Daryl.
Sí. Recordamos que además, como curiosidad, aparecía en Blade, era uno de los de la cuadrilla de los malotes, aparecía, y también prácticamente con la misma imagen, ¿no? Desaliñado y demás.
¿Pero en Blade 2 con Santiago Segura o...?
No recuerdo ahora cuál de los Blade, creo que fue la primera parte. Pero
¿3
ya...
es el Segura o cuál? No,
el 2.
Hace bastante tiempo ya de esto. Sí que aparece por ahí Daryl Dixon.
Qué bueno.
Y bueno, y hay que decir ya para terminar, yo creo que... que el tarro de miel nuevamente se lo, nos está empezando ya a no gustar Carol.
Se lo vas a dar a Carol, ¿no? Sí.
Se lo vamos a dar a Carol, el premio tarro de miel.
El tarro de miel, sí.
¿Qué, qué le ocurre a esta chica, a esta mujer? Porque en principio, otra vez, no sabíamos muy bien si era una mujer fuerte, de repente se volvió como débil, incluso hasta como devota, como...
Sí, sí, sí.
No sé.
No, no, estuvo un, ahí ese pequeño... una pequeña chispa cuando empezó a afilar la cruz del rosario y dices...
Ayer vale, nuevamente con el rosario en la mano, cuando en ningún momento...
Efectivamente, en lugar de usarlo como arma, vuelve a usarlo como para...
Y ahora dice que se va del pueblo, se va del grupo, ya estuvo fuera durante un tiempo, en este caso por ser una tipa totalmente lo contrario, durísima y díscola, incluso, digámoslo así, asesina también,
sí, sí.
Por el bien del grupo, según ella, volvió, se la readmitió y ahora... deja a ese novio que se había echado de la noche a la mañana.
Nah, que no tiene ningún sentido, hombre.
Y dice que se va.
Relleno.
Sí, relleno.
Y parece ser que todo apunta a que el personaje del tío Lavara, que así lo llamamos.
Ah, el Morgan.
El Morgan.
Jo, qué pesado.
Morgan se queda como fijándose en ese balancín, ¿no? En ese banco.
Sí, como que se da cuenta que se ha ido.
Se da cuenta que se ha ido y como que igual va a buscarla. Lo deja así, como que igual va a buscarla. Con los ojos incluso como llorosos.
Sí, no, Morgan necesita volver a matar. Sí. Es imperioso.
Morgan también nos está... Se está metiendo en ese tarro. Se está metiendo en ese tarro.
Se está haciendo albaricoque.
¿Pero por qué hablas tanto de tarros?
Porque vamos a hablar hoy de empalague.
De
vamos
empalague.
De empalague puro y duro, chaval.
Puro y duro, y el señor Lobo nos va a decir ahora mismo ya... No, por favor. Está. I feel it in my finger.
¿Tenías preparado o algo?
Empalague, no. Me acabo de acordar y la he puesto.
Húmedo. Wet.
Hoy vamos a hablar de almíbar.
De almíbar.
Almíbar, sí. Cinéfilo.
Almíbar, esos actores, esas actrices, esos directores, esas películas en almíbar. Prácticamente envasadas en almíbar, como cual melocotón en almíbar.
En primavera, ¿no?
Ese azúcar, esas películas que suben el azúcar, esa diabetes que
se dispara.
Que hace la señal de la cruz ante estas películas.
Sabéis que hoy no vamos a estar de acuerdo prácticamente en nada, ¿no?
Para eso hemos venido aquí, ¿no?
Pero vamos a empezar fuertes.
Que sepáis que tenemos un oyente muy fiel que se llama Berta. Pues esta chica...
Que venga aquí.
Pues mira, un día tenemos que invitar
Berta,
a Berta.
Berta, por favor, ven.
Berta, te invitamos un día que vengas y estés en el programa con nosotros y si quieres puedes incluso participar. Bueno, pues
claro,
Berta es defensora de Pendergast, que lo sepáis. Y está...
Por lo tanto, está a favor del tarro de miel. Está a favor. No, por favor, saludamos a Berta.
Berta, ven.
Berta, cuando quieras. Bueno, pues, ¿qué se considera miel? Miquel,
por ejemplo, esta película que estamos, ¿no? La música de esta película,
de cuatro bodas y un funeral.
Qué gran película.
Ali McDowell
y atención a Hugh Grant. Otro también de los que entraría en ese empalague, esos actores almibarados que no nos gusta, aunque a la gente Pendergast yo creo que sí.
Bueno, y es que tengo una parte de mí que
es almíbar.
Que a veces no puedo controlar, que sí que está un poco ahí como húmeda en almíbar, sí, tengo que reconocerlo. Yo disfruté mucho con Cuatro bodas y un funeral y me gustaba.
Disfrutaste mucho.
Sí.
Mira, acabo de ver dos nominaciones al Oscar como mejor película y guión original.
Madre, ¿de qué año es esto? ¿De qué?
94, madre mía.
Sí, 94, y hemos hablado del año 94.
Los años 80 son muy dados al almíbar. Y el principio de los 90, ahora vamos a hablar. Una película justo un año antes, sería un exponente de estos actores en almíbar, sería, cómo no, sé que le gusta a la gente Pedro, por eso vamos a empezar por él, Billy Crystal.
¡Bien!
Actor almibarado, yo no lo considero actor, ni siquiera, yo lo considero un showman, una especie de animador sociocultural.
Vividor,
presentador de eventos.
Hombre, los Oscars que ha presentado lo ha hecho bastante bien, Pocas críticas ha recibido.
Yo le cogí mucho asco también con aquellos cowboys de ciudad cuando ponía...
Sí.
Daba una imagen de Pamplona terrible.
Mal.
Menos mal que también la daba de sí mismo.
No, pero él la ha dado siempre, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a comenzar con Billy Crystal y con un exponente también, con una pareja también exponente de lo que sería almíbar, que es Meg Ryan.
No, hombre,
en aquella película...
Qué grande.
En aquella película, por favor, seamos serios. En aquella película, cuando Harry encontró a Sally.
¿Qué escena?
1989.
Qué chula, qué película tan chula, que qué bonita.
Es que el nombre ya me pone la piel de gallina. Cuando Harry encontró a Sally.
Yo directamente destruiría todas las cintas que hay sobre esta película. Ese momento del orgasmo de Meg Ryan en el restaurante,
sí.
Que es un momento muy archiconocido.
Sí, es un momento conocido.
¿Pero
sí.
por qué no?
Es un poco de vergüenza ajena, tengo que decirlo,
sí. Ella era
sí, 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 no. Fíjate que a mí me gusta, pero es que tenéis que reconocer que Meg Ryan en esas películas, en esa época, ¿de qué años está?
89.
Del 89, Meg Ryan estaba ahí, vamos, era...
Por cierto, ¿sabéis que el primer orgasmo de la historia del cine fue una película alemana protagonizada por una actriz que luego se convertiría en estadounidense, Hedy Lamarr?
¿Ah?
El primer orgasmo cinematográfico. Sí, sí.
Ah, sí, sí, una rubia.
Hedy Lamarr,
sí, sí,
que además sí. Hedy Lamarr fue...
No, morena.
Que,
no,
era morena. Que además morena. Hedy Lamarr fue una mujer inventora.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
inventora,
sí.
Pero además...
Años 30,
ella
¿no?
inventó el wifi. Por así, el wifi lo inventó ella. En aquel momento era algo así como onda expansiva, no recuerdo ahora cómo lo llamaban, pero que es lo que luego posteriormente se desarrolló como wifi. Y otros tantos inventos, incluso hasta el sistema de teledirigido de armamento, de torpedos y demás.
Heidi,
quiero decir que era una mujer, una ingeniera, una mujer pues muy, muy interesante, y que ella sería la primera, no recuerdo ahora el año... Pues yo creo que sería a principios de los años 20 o algo así.
30, ¿no? Solía actuar esta Hedy Lamarr, sí. O incluso a principios, ¿no?
Pero siendo muy joven en Alemania, sería aquel primer orgasmo de la historia del cine. Hostia. Que luego todos conocemos el de Meg Ryan, ¿no? Una de estas mujeres.
Inventó muchas cosas también Meg Ryan.
Sí, sí.
La escopeta va...
La miel envasada al vacío.
Bueno, pues poco después de haber hecho esta de cuando Harry encontró a Sally, tenemos la de Yo contra el volcán.
¡Oh, te decía! ¡Yo contra el volcán! Esto me rompe. Esto, yo no lo tenía esto aquí.
Además con Tom Hanks. Con Tom Hanks en un...
Tom Hanks, debemos decir que efectivamente tuvo su época de tarro de miel.
Sí.
Sí, hombre. Sí. En Big. En Splash.
Incluso, Splash.
Incluso en la...
1, 2, 3, Splash.
Esta casa es una ruina también.
Mucho Griman.
Sí,
también,
Y Splash es verdad. Un 2, 3 Splash, ¿no?
Un 2, 3 Splash.
Algo así era...
Sí, sí.
Tuvo mucho éxito aquí.
Yo contra el volcán.
Comedia contra el volcán.
Me ha destrozado.
Coméntanos de qué va esto, porque yo me he dejado.
¿No os acordáis de esta película?
No, yo para nada. Suena como a decorado chungo.
Sí, hay decorados chungos, hay volcanes, por supuesto, y pues un poco de intento de aventuras, pero con una pareja romántica.
Oh, no,
sí,
por favor.
Sí, sí. Fijaros que es del año 90, estamos en pleno época de cine de aventuras, y bueno, se intentó hacer esta peliculilla y tuvo su cierto éxito.
Hubo una con esto de la erupción de internet también, es que me acuerdo, de Tom Hanks también.
Chimé,
es un email.
Tardó en dejar también el tarro. De vez en cuando volvía al tarro de miel, caso, el almíbar total, nuevamente con Meg Ryan.
Sí, del año 98.
Año 98,
esa es la que he dicho, tienes un email.
Es muy bonita.
Buah,
es muy chula. Sí,
¡Dios! ¡Por Dios! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo?
Es muy chula, copón. Cuando, no sé si era...
Sí, bueno, acabo el programa.
Era una cría, un crío que quería liar a su padre. Padre y tal.
Ni idea, no tengo ni idea. No.
Van de modernos, ¿no? Con el tema de internet. Van de modernos.
Tienes un email.
Sí, rollo moderno.
En el año 98, pues tener un email en el año 98.
Rollo, no era también un poco, ya no recuerdo, porque no era, he querido borrarla de mi mente. No era un poco rollo de citas ciegas, ¿no? Algo así, ¿no?
Igual no sé.
Era,
Pendergast la ha visto, es el
Pendergast.
Que...
No, sí, claro, era estilo de cita ciegas. Y la cría los juntaba, no sé si era una cría o un crío, creo que era una hija.
Qué horror.
Y la hija los juntaba y sí, hombre, pues...
Mira, te voy a decir yo una muy mala.
Terrible, por cierto, perdón, un pequeño paréntesis, sí. Terrible madurez de Meg Ryan, ¿eh?
Terrible madurez, eso sí, es una pena, porque ha pasado de ser una chiquita pues muy mágica y muy... A ser, vamos, pues una más de estas de las que se operan y...
Es que a mí no me ha gustado nunca, ahí. Tío, realmente.
Que nunca te ha gustado Meg Ryan, ni siquiera en su mejor momento.
No.
¿Tú en qué mundo vives?
Pues... Yo me pone una pistola al lado y me ponen a Billy Crystal y Meg Ryan y me pego el tiro, vamos, pero directo.
Y te vas con Billy Crystal.
Mira, otra pareja muy chunga en esta película que os voy a decir. Andy McDowell con Gerard Depardieu.
¡Oh!
Matrimonio de conveniencia.
¡Ah, sí, sí! Gerard Depardieu, pero... Matrimonio de conveniencia.
Hombre, esa película estuvo bastante simpática. ¿Qué sí, cojones?
Pero Matrimonio de conveniencia no aparecía por ahí Robert Redford.
No.
No había una por ahí. No había su versión.
Esta es de...
Ah, yo recuerdo una también de Robert Redford.
Esta es de Gerard Depardieu y los demás no son conocidos. ¿No era
de Robert Redford?
No. Y esta es del año 90 también, de este
de
palo.
Del año 90.
Hombre, a mí Gerard Depardieu también me parece un poco almíbar, ¿eh? Estas películas de Asterix y Obelix.
Sí. Hay almíbar.
Sí, esa película que tiene una hija y se va de vacaciones y la hija pues tiene, está así en edad adolescente.
¡Qué mala,
y
chaval!
Y conoce a un... Sí, entonces él se
en la Costa Dorada o no sé
padre
dónde.
Protector y tal. Sí, sí. Vale, Cyrano de Bergerac.
Esto es del año 90.
Cyrano, me vais a decir que Cyrano de Bergerac es miel.
Pero bueno...
Estarro.
Me vais a decir que Cyrano de
Bergerac... No me gusta.
Tú la ves ahora y ha envejecido mal, ¿eh?
Sí.
En su época igual sí que tuvo, bueno, pero tampoco me parece.
Bergerac es muy bonito, por cierto.
¿El pueblo?
Sí, sí, muy bonito.
Pensaba que es Cirano.
El año 90, esto es el año 90, ¿verdad? Este matrimonio de conveniencia.
Sí, ay, año
es
90.
Que no sé por qué me quiero recordar algún. Luego me intentaré recordar con cuál la estoy ahora mismo asociando. Pero hay que decir, el año 90 fue muy proclive. Y tenemos, atención, tenemos Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman es tarro de miel también.
A Pendergast le gustará.
Ah, pues no demasiado.
Ay,
no. Fíjate que no, porque es que ya me carga un poco ella. No me acaba de gustar.
Julia Roberts a mí no me gustó.
No me acaba de gustar.
Pero fijaos qué bombazo comercial. Es que fue tremendo.
Sí, 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 hombre. La tía reventó. Hombre, era la actriz mejor pagada, ¿no? Creo que era. Habrá un pastizal.
Sí, ¿no? Os voy a contar una pequeña anécdota que ahora que me acabo de recordar. Estuve en el Wilshire, no recuerdo cómo se llama, hotel, no sé qué, el hotel de la peli,
ajá,
donde está, eso está en Rodeo Drive, uh-huh, y allí, bueno, pues saqué una foto allí y en al hotel, y había dos señoritas que iban con asistentas que les llevaban las bolsas, atención, y me dijeron que si por favor les podía sacar una foto delante de la puerta del hotel, cosa que yo hice gustosamente. Cogí la cámara de estas señoras, ya entradas en años, y las asistentas que llevaban las bolsas de hacer la compra por Beverly Hills, bueno, por Rodeo Drive, se pusieron aparte. No podían entrar. Y yo les hacía que, por favor, que... No,
juntaros.
Hacía ese gesto con las manos, ¿no? Juntaros. Y no se atrevían. Y hasta que no se juntaron, no saqué la foto. Sí, 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 eso fue buenísimo. Las otras me miraban con una cara como si no entendían nada.
Hostia, qué bueno.
Y sí, sí, eso fue... Por cierto, el sitio, pues muy muy chulo. También almibarado, ¿eh? También muy artificial todo aquello.
Es que esa película, Richard Gere...
Sí, Richard Gere para mí es lo peor que ha hecho, ¿eh?
Richard Gere no mola nada.
Hizo
nada.
Otra cosa peor anteriormente.
¿Cuál era?
Atención, Oficial y Caballero.
La de la escena que coge a la chica en brazos y... Sí, sí, sí. Ahí tengo que estar con vosotros,
1980. Fijaos un detalle. Yo solo quiero...
Me está saliendo urticaria.
Analizar analizar ese final de la película, hacia el final, cuando él acude vestido de marinerito, de blanco.
Ah, sí, sí, ahí.
Acude a la fábrica.
Ahí.
Ella
ahí
está trabajando...
Pero da igual.
Está trabajando.
Da igual, no pasa nada.
Paraliza todo aquello.
Claro, se para.
Pero como que la salva de aquel trabajo. O sea, que no es una mujer que está trabajadora, que
claro,
digna. Y
la saca de esa, ¿no?, vida, ¿no?
La saca. Eso. Ese es el
de
concepto.
Esa vida.
Ese es el concepto que afortunadamente ha cambiado.
Rancio, eso es muy rancio.
Pero lo peor de todo es la reacción de la gente que hay alrededor, de otras chicas, que se ponen a aplaudir. Yo no sé quién dirigió aquello. Se ponen a aplaudir y lloran. Incluso la amiga llora. De emoción, de que la ha sacado de allí. O sea, increíble.
Pero estilo aplauso americano, que se pone uno a aplaudir así.
Sí, y van todos.
Y luego,
sí,
van, luego se van con...
Sí. Hay oleaje. Sí,
incremento.
Eso es muy rancio.
Taylor Hanford es el, pues, el director.
Esperemos que no haya hecho nunca nada más.
Voy a ver lo que ha hecho.
Joe Cocker, ¿no? Era aquella mítica banda sonora, que sí que fue, bueno, comercialmente fue muy, muy...
Mira, hablando de, por ejemplo, un marinerito, así, en plan esto, salvando una chica, tal y cual, ¿qué os parece si ponemos...?
¡Oh, Top Gun!
¡Oh! Otra también que te la marinera, ¿eh?
Por cierto, un análisis muy gay, ¿eh? Tiene esta...
Sí.
¿El Top Gun?
Sí.
Ah, por la relación que tiene con el Iceman.
La relación que tiene, y además hay un análisis muy interesante que lo podéis encontrar, los oyentes lo pueden encontrar en internet, hecho por Quentin Tarantino, creo recordar, que analiza los diálogos de la película con un con un doble sentido. Muy interesante y muy por descubrir, ¿eh?, este tema. Este no. análisis. ¿Eh? Una película que, visto así, como nos lo cuenta Tarantino, tiene su aquel.
Es Yo te voy a decir una cosa.
Está medio tarado.
Tom Cruise, haciendo de chulito, tiene una leche, tiene toda la cara.
Tiene una y dos y tres, te lo aseguro. La verdad es que este chico...
No puedo.
Los años lo han sentado bien. Ahora quizás no tan bien, cuando maduró le sentó bien. Hombre, ¿y cuándo hacía Cocktail?
Sí.
Claro, este chico, la verdad es que los papeles que hacía eran todos horrorosos.
Cóctel. A mí Cóctel, mira, fíjate, fijaos, a mí tiene su aquel, Cóctel.
No, por favor.
La banda sonora,
bueno,
la
bueno,
chulería.
Bueno, estamos descubriendo el lado más sensible de Miguel Navarro.
Te voy a decir una cosa, vamos a sacar más trapos sucios. Yo la vi en el cine.
Brian Brown.
¡Qué bueno!
Yo la vi en el cine.
Ahí, sincerándote con la audiencia.
Sí, es lo que hay, tío.
No, muy bien, muy bien.
88 esta peli.
88, sí.
Cóctel, por cierto, Brian Brown, la historia entre ambos es interesante, ¿no? Bueno, no está mal.
A mí no me...
Pero el momento de Jamaica, ¿recordáis? En el chiringuito de Jamaica, ¿cómo estabas así viendo?
Era Jamaica, eso sí, yo pensaba que era Florida o...
Creo que es un chiringuito de Jamaica.
Sí,
yo creo que sí.
Oye, antes de que cambies de actor, hemos estado hablando de Dandy McDowell, y tengo que decir de ella que a pesar de haber hecho Cuatro bodas y un funeral, os recuerdo que es la actriz...
Y Matrimonio de conveniencia.
Es la actriz de Sexo, mentiras y cintas de vídeo, que es un clásico y es un peliculón. Y, por cierto, es la actriz de Atrapado en el tiempo.
Uf. Ahí se salva la única, lo demás...
Jolín,
sí, pero,
con Bill Murray.
Yo la recuerdo ahí... más porque esta anunciaba cosméticos.
No, pelo.
Pelo,
Pantene,
pelo. Pantene McDowell.
Pantene. ¿Y os acordáis de eso?
Sí, porque yo creo que es lo más destacable que hizo, ¿no?
Sí, porque las películas...
Pues Sexo, mentiras,
igual tenía más guión el anuncio de Pantene que las películas que
hacía. Clásicos, me extraña que no estéis venerando esta película.
No.
Sosos.
Sí, no hay que venerar nada.
Yo fíjate que Atrapado en el tiempo, que alguien me perdone, pero... Está un pelín sobrevalorada. Yo creo que está un pelín
sobrevalorada. Estoy totalmente en desacuerdo con Mikel Navarro. Totalmente desacuerdo.
Está guay la peli, pero sin más. Tampoco lo voy a decir que sea nada del otro mundo. Pero bien, se ve, está guay. Lo que pasa es que sí, el Bill Murray también hay veces que cansa un poco, ¿eh? Entonces... Igual Bill Murray me hace más gracia ahora de viejo que de joven, ¿eh?
Ahora está bien.
Sí, ahora va de guayón, ¿eh? Ahora va de viejo guayón.
Mola, me mola.
Sí, dicen que sale por ahí, por Nueva York.
De que le sobran todos.
A dar vuelticas y a estar con la gente y tal, sí. Sí.
Se hace como que de listo que es, está chalao, ¿sabes?
¡Anda!
Se hace el díscolo. Sí.
Hostia. Va un poquito, pero bueno, va un poquito
no,
de
está,
guayón.
No está mal, vale. Bueno. Oye, Top Gun, por cierto, antes de cerrar este episodio nefasto, hay que decir que sirvió para decorar muchas carpetas de Super Pop y todo esto.
Un póster,
¿no?
Que tenían mis hermanas de Top Gun. Y...
Hombre, ahí estuvo Val Kilmer. Era Val Kilmer, ¿no? El Iceman.
¡Uy! Me acabo de acordar a Val Kilmer, sí, efectivamente. Me acabo de acordar también de otro buenísimo, Kirk Cameron. También era actor muy almíbar de series.
Sí, bueno, pero ese era ídolo de jovencitas. Ese sí que ha estado en camisetas y en carpetas y todo, el Kirk Cameron. Con la serie esa que tenía, que no me acuerdo ni...
Los problemas crecen.
Uf, ¿no? Y tanto que crecieron.
¿Qué ratos está viendo Los problemas crecen, ¿no?
Oye,
seguro.
Años 90 no podemos olvidarnos del guardaespaldas, por favor.
¡Oh, qué buena!
¡Oh!
Que no.
Whitney Houston, no. Kevin Costner...
Hombre, la canción de Whitney Houston, pobrecita, que bien cantaba, coño.
¿Qué dices?
Whitney Houston, tío.
El guardaespaldas es lo peor. Ah, mira, la banda sonora más vendida.
Sí,
de la historia.
Bueno,
26 millones de 26 millones de discos, tío.
Kevin Costner tiene su almíbar, ¿eh?
Sí, era muy almíbar. Así el tío ahí con el pinganillo en la oreja.
Pero
y
luego lo ves en Open Ranch, por ejemplo, y mola.
Hombre, Open Ranch mola. Es que Open
es
Ranch...
Que tiene un rango bastante amplio y... este Kevin Costner, ¿eh? Ha hecho desde la basura más despreciable hasta...
Como de Postman, ¿no? El cartero.
Carteros del futuro, ¿no?
Mala era aquella.
Mala. Este chico es que no... Ha habido veces que no levanta cabeza.
Mira, otra peli muy mala de Tom Cruise.
¿Cuál?
Con Nicole Kidman.
Sí, ese.
Un horizonte muy lejano.
Sí. Oh. Sí, truño.
Sí. Un poco pesado, gordo. Además, ¿eh? Porque es histórica, sí. ¿No? Esta...
Histórica, no sé.
Cuidado que Leyendas de Pasión también es almíbar, ¿eh?
Totalmente.
También sobrevalorada. Totalmente.
Y la actriz, me gusta, es guapeta, pero también es un almíbar bastante guapo. Julie Ormond, puede ser.
Julie Ormond.
Brad Pitt también tuvo ahí ese momento almíbar, que afortunadamente...
Es que a Brad Pitt lo decoran, es una decoración que es el súper...
Lo adornan.
Eso, lo adornan, que se va a viajar, fuma opio, es súper guay, abre su mente. Sí. Otra torta en toda la cara. Ahí, en
Julie Ormond, sí.
Si tienes en el Tíbet, es torta en la cara también. Si te hallas en el tío, es mortal.
Aburridísima,
cara.
Tío.
Sí.
Bueno, mala,
sí.
Mala.
Un coñazo, sí. Un coñazo.
7 años en el Tíbet.
Sí, mira, tengo que estar de acuerdo con vosotros.
Sí. Me...
Atención. Que hay algo. Muy bueno. Pero hay otra que se va a la palma. Yo creo que puede ser de las que hacen Podium.
Uh-huh.
Hombre, yo tengo Podium.
Atención.
En Almíbar, sí, ojo.
En Almíbar, cuidado.
Entramos en
Podium Almíbar. No sé en qué.
No, todavía queda mucho para el Podium, igual, ¿eh?
Bueno, pues lo dejamos.
Vamos a decir. No, escucha. Vamos a decir una del Podium. Venga.
A ver, venga, va.
Sí.
Para mí.
Venga.
Para mí. El Lago Azul.
Bien, vale, ahí
entra ahí en bonus.
Es una peli que ves con hermanas y tus hermanas están ahí. Y tú estás ahí asqueado viendo esa película. Yo por lo menos me pasó ahí.
Y atención al otro, al Christopher Atkins, aquel con el pelito rubio.
Que por cierto fue bastante bien retratado, forma cómicamente en Top Secret. El Top Secret, el tío, el jefe de la resistencia, hacía...
Oye, perdón, era el mismo, creo que no, pero era el mismo de aquella también que me acabo de acordar ahora, la Silva Esmeralda. Cuidado, cuidado, bueno, que la Silva Esmeralda tenía su almíbar también, ¿eh?
Bueno.
Cuidado, que no sabemos si es el mismo.
¿Cómo has dicho que se llamaba el actor?
Creo que era Christopher Atkins o algo así. Cuidado, Christopher Atkins, sí, el rubito. Cuidado, que el de la Selva Esmeralda, que tampoco tenemos más noticias de él, también era de ese look, era ese look el que tenía.
No, es otro chaval.
Otro chaval, sí. Que tampoco se supo nada más de él.
No. Esta de la Selva Esmeralda, hostia, no me acordaba yo de esta peli.
Sí, del 85. Sí,
tiene su almíbar,
inglesa,
¿eh?
Inglesa, sí, tiene almíbar.
Tiene almíbar.
Sí. Yo qué sé.
También pegó en su momento.
Yo creo que es almíbar, pero no, para estar en podium no, ¿eh? Hay películas que tienen con más mérito propio para estar en el podium. Si no queréis adelantar, pero...
Dale podium, dale.
No, es que estaba mirando la lista que tiene aquí el señor Miquel Navarro.
Hay unas cuantas.
Y he visto
dicho varias ya, que tenemos que tachar varias.
Yo, mira, voy a decir una actriz que de almíbar, que incluso voy a decir una cosa muy fuerte.
Atención.
A ver.
Una de sus grandes películas sobrevalorada totalmente.
¿Cuál?
Desayuno con diamantes.
¡Oh, Audrey Hepburn!
Audrey Hepburn. No la soporto.
Hay almíbar. Almíbar icónico.
Y a esa chavala que...
Belga, por cierto.
Desayuno con diamantes, lo que yo le hacía era dos tortas y espabila.
y sobre todo, comete un bocadillo, hija mía.
Ostras,
que estás en los huesos.
No me gustó nada, o sea, no me gusta como actriz. Luego hace una de ciega que...
¡Ay, sí! ¡Qué mala era aquella!
Como que está ciega y hay un asesino en su habitación.
Sí. Por cierto, ¿sabéis que había una teoría de su extrema delgadez? Muy interesante, por cierto. Ella era es belga, era, y en el desembarco, bueno, estaba en aquellos tiempos por, no sé qué hacía, por Normandía, durante el desembarco de Normandía, dicen que pues se sometió al pueblo pues a una hambruna y demás, y que estuvo mal nutrida de niña. Y a raíz de entonces, luego, nunca se llegó a recuperar.
Y desayunaba con diamantes.
Y eso se dice, ¿no? Vacaciones en Roma, ahí está también, ¿eh?
Gregorio Peck.
Tiene su toque almíbar, ¿eh? Hay películas almíbar
algunas
de Gregorio.
Algunas sí.
¿Os puedo decir una película almíbar que a mí me gusta?
Venga.
Sí, digo, ¡opa! ¿Sabéis lo que...?
Atención.
No
conocéis una película que brinden diciendo, ¡opa! ¿Y Brendan?
No sé.
Mi gran boda griega.
¡Oh! ¿Por qué dicen opa? ¿Cuándo es llamas?
Llamas.
Pues en la película dicen igual. Igual fíjate que esa traducción. Yo esta creo que la vi cuando ya aún veía películas dobladas. Esa época oscura de mi vida. Y decían opa. Opa.
Ahora está
que se me quedó.
La 2 está al caer ya.
Creo que van a sacar la 2, ¿no?
De hecho, van a sacar la 2.
La semana que viene.
Pues una película edulcorada, una película almibarada, pero a mí me gustó bastante.
Mal, muy mal. No me gusta.
Muy simpática la actriz.
Otra actriz que voy a soltar.
Hombre.
Que no me gusta.
¿Cuál?
Victoria Abril.
Victoria Abril, además, eso es.
No me gusta.
Es almíbar
y va de guay.
Maleducada.
No me gusta nada. Y sobrada.
Almíbar, pero tiene su amargor.
En Francia tuvo su época de boom,
sí,
en Francia.
Auge,
¿eh? Sí.
No sabemos nada de ella.
Es que no creo que sea almíbar. Yo no creo que esta mujer sepa lo que es el almíbar. Yo creo que el almíbar llega a ella y se destruye, se autodestruye. Dice,
puede ser,
¿eh? Yo no quiero estar
cuidado
aquí.
Cuidado, que puedo estar de acuerdo, con Pendergast.
Yo no quiero estar aquí.
Cuidado.
Sí, porque esa tía es lo contrario al almíbar. Es
hashtag no nos gusta, ¿no? Pero.
Directamente. No nos gusta Victoria Abril.
Bueno, cuidado que con el tema de en España, ¿eh? Actrices españolas en almíbar, Lidia Bosch, te digo, ¿por qué habla como susurrando?
Es horroroso.
Sí,
mira, a mí nunca me ha gustado, ¿eh? Tengo que reconocerlo.
Es que muchas películas españolas son películas y encima otras intentan hablar como así. ¿Por qué hablan así?
Porque se hacen las
Mario Casas, ¿por qué habla así, tío?
Mira, así hablaba el personaje este histórico...
¿Quién? Gente Pendergast, por favor.
Ahora que os digo.
Tómese.
Mario Casas, por ejemplo, hemos dicho.
Sí. No sabe actuar sin
camiseta. A la triste, el que hizo de la triste, hablaba susurrando.
Vigo Mortensen
hablaba susurrando.
Nos gusta Vigo Mortensen.
Os gusta porque os gusta, pero para el tío disimular su acento argentino, hablaba susurrando.
Sí, bueno, sí.
Y es un rollo que la gente susurre en las.
A la triste, muy mala película.
Muy mala.
Muy mala.
Muy mala, malísima.
Arturo Pérez Reverte, sobrevalorado.
Muchísimo. Yo no he podido leer un libro suyo.
He empezado.
Bueno, yo sí. Todos los que he leído suyos los he empezado y los he dejado.
No, yo sí. Yo a la triste me los he leído casi todos.
Yo
digo casi porque me he dejado el último.
Mejor tuitero que...
Sí. las da mejor que las escribe, ¿no?
Sí, eso.
O mejor columnista, ¿no? Porque también se tuitean mucho sus columnas. Que parece ser que escribe. Yo no suelo leerlo, la verdad, porque me parece un prepotente, un sobra y un capullo.
El Zapataki.
Oh, por favor, es almíbar.
Es que estamos hablando de personas... que tuvo un buen momento. Tuvo un
¿cuándo
buen...
ha tenido
¿cuándo un buen momento? Momento,
por favor, un momento cojonudo, pero... cuando la playa se puso a posar de espaldas y un tío la pilló de frente y sacó las tetas de...
¡Otro! ¡Qué momento! ¿No ¡qué giro! ¿No ¡qué giro! ¡Qué giro!
¿No lo sabíais? No. Sí, pues estaba en una revista de estas series y le estaban haciendo las fotos de espaldas. No, con la espalda al aire y tal. Pero había un cabrón justo enfrente a 200 o los metros que fuera con un super mega objetivo y la captó de frente. Y se fue a juicio y todo porque ella demandó al tío y toda la pesca.
No sería un paripé.
Ese fue el gran momento.
Esa es la mejor actuación, es esa, la playa.
Esa es su mejor actuación, de esa pataca.
Sí, está casada con Thor, tiene, ¿no? Tiene parentela.
Ha sabido trepar, ¿no? Sí. Un poquito bien y... Hombre, otra, por ejemplo, Penélope
Cruz. Y con esa época también...
¿Pero qué hablas así, tío?
De Matthew McConaughey también, que tuvo su tarro de miel. Ahora ya, afortunadamente, lo hemos
recuperado.
Lo que ha hecho ha sido comérselo. Porque...
El otro día vi de Dallas Buyers Club.
¡Hombre!
Buenísima.
Muy buena. Por fin, ¿no? Ya te tocaba.
Y en mi ritmo.
En vez
versión original, buenísima.
Tremendo.
Y el papel del que no me gusta nada, que es el... El que ganó en el Oscar ese año, ¿no? El que hace de el Jared Leto.
Sí.
No me gusta nada, pero ahí hace un papel de la leche.
Sí, hace muy bueno.
Sí. Además, unas garrillas, tío.
Sí. No. Ahí están los dos.
Lo ves
los
en
dos
el Club de la Lucha. En el Club de la Lucha está amazado y en...
Los dos están fantásticos. Y hay una actriz a la que el tiempo les ha entrado muy bien, ya que estábamos con actrices españolas, que es Cayetana Guillén Cuervo. ¿No os gusta?
Nada.
Pero es que no tenéis ni puñetera idea.
¿Esas no decían que se había hecho al Aznar o al Rey? O...
No sé, pero
dejaros de eso. Está ahora triunfando con el Ministerio del Tiempo.
Se quiere hacer la maja y no lo es.
No me gusta su voz de cazallera.
Sí, eso es. Hay cazalla ahí.
No me gusta, no.
Parece que ha estado en fiestas de Cizur Menor.
Yo he ido bastante a fiestas de Cizur Menor, te lo tengo que decir. Me pillaba al lado.
Bueno, seguimos en España.
Con los del Opus.
Una serie de miel en España. Verano Azul.
¡Oh! ¿Cómo nos la puedes...? ¿No la habíamos incluido en la lista?
No.
Miel. La he apuntado yo.
Aplausos.
Aquí. Esa serie que se ha repetido constantemente durante muchísimos años.
Eran episodios de mucha miel, ¿eh?
Almíbar.
Pero muchísima. Chanqueta muerto. Maldito Pancho.
Sí, Pancho.
El otro, madre mía.
Pancho ha envejecido muy mal.
No, el otro.
Javi.
El Javito, sí.
Tremendo, ¿eh? Aquello fue tremendo, ¿eh?
Qué infancia, madre mía.
El piraña, tal. Todos, marca, es una época.
Todos silbando en la bicicleta.
Silbando eso por la bici.
Sí, es tremendo.
Mira cómo te lo sabes luego. Muy bien.
Pero si es que nos la metieron.
Era mi época de infancia.
Y luego es que ha sido un poco como la película esta americana que repiten todas las navidades. La de Qué bello es vivir. Pues esto es igual. Todos los años teníamos nuestra sesión de vacaciones, o sea, de verano azul.
Sí, verano azul.
¿Y os imagináis en un cuarto atados, sin poder salir y continuamente con la voz en vuestra oreja de Verónica Forqué?
Ay, yo eso nunca he podido con ella.
Cargante, a
muerte. Yo no he podido con ella. Pero mira, esa mujer sí que es miel, porque es que, y sí que es almíbar, porque cada vez que habla, es que no habla normal, es que habla con ese deje tan...
¿Y cómo los gestos que hace?
Molesto.
¿Por qué nos hizo esto?
Es molesto.
Resplandor. ¿Por qué nos hizo esto?
Y encima dobló el resplandor. Es que nadie le va a perdonar que doblara el resplandor.
¿Era la madre de quién? ¿Era de compañeros? ¿O dónde
no
era
se sabe
madre?
De quién. No se sabe.
No sé, pero no se le puede perdonar a esta mujer. No, es hija de director.
¿Por qué, Verónica? ¿Por qué?
No, pero luego salía en alguna serie de estas, ¿no?
Ah, sí.
¿Por qué?
Y luego pues aparecía por ahí también otro tarro de miel que no nos gusta, otro almíbar, que es Antonio Resines.
Mira que en Acción Mutante Ramón es la hostia.
Vale, no estuvo mal.
Y mira que ha sido el actor que ha acaparado todos los papeles, que parecía que no había otro en un momento de la historia del cine patrio. No había otro actor que él. Continuamente se le ha dado una oportunidad tras otra y siempre ha hecho el mismo registro.
Sí. Y es que no hace gracia.
No hace. A mí ninguna.
Sí, yo por ejemplo, mira, me acuerdo.
Hay gente que sí, que le agrada.
Sí, no, hombre. No.
Es que, por ejemplo, es que tiene picos de esplendor. Por ejemplo, la caja 507.
¿Qué pico?
Hombre, la caja 507 del año
2002. Es que eso es lo triste, gente Pendergast.
Es una buena película.
Que todo su esplendor sea la caja 507, pero apague, vamos. O sea, es que, por favor.
Bueno, digo un pico de esplendor. No digo que ese igual ha tenido otro.
No ha tenido más.
No ha tenido más. Yo directamente lo odio.
Otro aplauso.
El odio de Miguel.
¿Y qué me decís? ¿Y qué me decís de esa imagen ya casi, casi perpetua que la tenemos en el subconsciente colectivo, que es la de la talla de barro de Ghost, por favor?
Oh, esa es un top para mí, ¿eh?
No puedo decir.
De mielismo.
Es que yo, cuando estabais hablando de Podium, esa es Podium, ¿eh? Esa es Podium,
pero hay otra peor.
¿Peor que Ghost?
Sí.
¿Y la cancioncita de Ghost?
Peor.
Que se te mete ahí en el oído. Peor. Interno.
E incluso está uno de los... Uno que sale en Ghost está.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing, el saltico final, ¿verdad?
El saltico final.
El saltico de la rana. Pero vaya el mío.
La cantidad de gente que se ha escoñado haciendo ese salto.
Eso
por,
es.
Por favor.
Que imita, gran imitado. Qué y luego grande. También ese salto también previo que lo hay como en el agua, en un lago, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
El entrenamiento.
Sí, el entrenamiento fue del lago.
Ridículo.
Que sale
ridículo.
Del agua, tío, ahí.
Ridículo.
Para no hostiarse, sí.
Y la luego, chica, hay que decir también, sí. Muy poco agradecida. A mi gusto, muy poco agraciada. Que fue novia de Johnny Depp o incluso mujer.
¿Pero quién de cuál? Ah, la
Jennifer Grey,
ah,
la
sí,
de Dirty Dancing. Que... No, por favor. Quite, la gente, me está tocando. Pero... quite, me ha tocado el brazo. Por favor, la gente de Pendergast. Seamos serios. Sí, sí, el saltico. Y luego analicemos un momento brevemente. Porque cuando estuve viendo un poco ese. Ese saltico.
O sea, te has documentado.
Me he documentado. He refrescado mi memoria, que siempre lo recordamos. Pero analicemos un momento, no estos dos personajes principales, Patrick Swayze y esta Grey, cuando el salto...
No, esta es la de... Ah, estás hablando de Dirty Dancing.
No de Mimur.
Sí, 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 sí.
Y atención, porque cuando hacen el salto, ese salto, y están bailando y tal, y la gente está como muy metida, el padre de ella como que amaga con levantarse. Amaga con levantarse y le tiene que frenar la mujer.
Me cago
pero
en.
¿Qué, a ver, ¿a dónde vas?
Me cago
¿a dónde
en.
Vas? ¿Qué, le vas a ir a zurrar a Patrick Swayze?
Si te va a zurrar él.
Desgraciado. ¿A dónde vas?
Además, que luego se hizo maza, sí.
¿Pero qué están haciendo? Si están bailando. Es que realmente no hacen nada. Están bailando.
Sí,
tremendo,
sí, sí, sí,
tremendo.
Sí,
hay
sí,
que eliminar sí. Este tipo de situaciones.
Sí,
de,
sí, sí. La verdad
de
es que Patrick Swayze se lució, ¿eh? Se lució...
¿De qué?
En esas dos películas, que vamos, que la cago.
Hay que decir...
Pensaba que se lo
hostia, bueno, ¿cómo me mira luego ahí con los cuchillos el tío?
Icono total, Patrick Swayze, ¿eh?
Sí,
icono
sí.
Total, es, hay que decir que son películas que, bueno, comerciales por excelencia, que creo que Dirty Dancing, quiero recordar que era un presupuesto de 6 millones de dólares y recaudó 200 y pico millones, una barbaridad, un pelotazo. Uh-huh. Y ahí tenemos la gran...
Hombre, mis hermanas la veían... Cada vez que la echaban en mi casa, tenía que robar el mando.
¿Qué tienen estas películas? ¿Qué tenían? ¿Tenían algún tema subliminal? ¿Algún estudio de la CIA? De la, no sé.
Pendergast bailando. Pues es que iba a tener. Pues mira.
Lo peor de todo. Mueve la cadera. Está moviendo la cadera.
Que no tenéis ni idea, hombre.
Madre mía.
Nos gusta. A mí me llegó a poner hasta los pelos de punta este momento.
Y te voy a decir otra cosa. Se hizo Dirty Dancing
2. Dos.
Sí, eso no la vi.
¿Cómo que no? Pues será mejor que la 1.
Fíjate, llega mal a la 1.
Está junto con el padrino.
Bueno, pero veo ahí que tienes una actriz que yo creo que te la estás guardando. No sé
dila,
por
dile,
qué.
Voy a decir, bueno, dila. Me dejáis a...
Sí. Señor Lobo, sí, por favor.
Yo es una gran actriz que todo el mundo me va a decir, pero sí es una gran actriz, pero no la soporto.
Toma, a ver.
Meryl Streep.
Ah, bueno,
mucha
sí,
gente
sí,
tiene
sí,
odio.
Estoy medianamente de acuerdo.
Cuidado
contigo,
con Meryl Streep, por cierto, la actriz, creo recordar, después de Catherine Hepburn, más laureada,
de Oscar, sí.
Que es una muy buena actriz, yo la defiendo, pero hay que decir que sí, que yo he sentido también ese tarro de miel que tiene, ese almíbar.
En mamá mía, qué grande.
Pero hay, pero debemos decir que es una mujer digna de que, bueno, luchadora, sacrificio, uh-huh. Y también que quien tiene la fortuna de valorar la versión original, dicen que es la mujer que mejor
habla.
Entona y pone acentos diferentes.
Oh.
Dice que es camaleónica. Dicen que hay registros que tiene que nadie llega a esos registros, por así decir, guturales,
mira,
que pone acentos de todo tipo, de diferentes estados incluso, ¿no?
Joder. Lobo, ¿podrías buscar alguna canción de Mamma Mía, hombre?
¿Quién es Mamma Mía?
Ah, Mamma Mía, el musical, tío.
Qué peliculón, ¿no?
Hombre.
¿Eso sí, a los dos lados de la cama o al lado de la cama era ese?
Oye, y aquella musiquilla, no sé si podrás buscar aquella musiquilla de Love Story.
Venga, pongo Love Story y luego te busco Mamma Mía.
Tremendo. Vamos a hacer un
impasse. No me quiere buscar Mamma Mía, prefiero buscar Love Story.
Es que Love Story
es mejor película,
marcó una época, ¿eh?
Sí.
Es un almíbar de tragedia, digamos así, ¿no?
Es el almíbar... Como antiguo, ¿no?
Eso, sí.
Sí, siete novias, siete hermanos.
Ah, sí, claro, almíbar
claro,
clásico.
Claro,
sí,
es almíbar
sí.
Clásico. Tenemos o la...
O papeles musicales, hay musicales.
Sí, claro.
Muchas musicales.
Chicago.
Cierto. Chicago, Chicago, bueno, pero hablamos de clásicos. Clásicos. Bueno, vale.
Sonrisas y lágrimas.
Claro.
Hombre, sí.
Mary Poppins también es almíbar,
Mary Poppins. Sí, Poppins, es almíbar total, pero es almíbar clásico, es respetable, ojo, ¿eh?
Oh, cuidado con esto. Luego, estas eran películas de paño de lágrimas, ¿eh? Era almíbar, pero lacrimógeno. Cuidado.
Y mira que me gusta Ally McGraw a mí, ¿eh?
Hombre, Ally McGraw es una de las grandes, sí.
Pero ahí no. Está
el otro
ahí.
No tanto, ¿eh?
El otro no me mola tanto.
cuidado con el momento piano.
El piano es almíbar, ¿eh? Muy bien. Donde se da a conocer a Ana Paquín.
Fijaos que me estoy imaginando tocando esta melodía al pianista aquel de José Manuel Parada. Pablo Sebastián. Cuidado, que se mira arriba ahora, Es que ya estás imaginándote que la has perdido, o sea, que se ha acabado el tema. Que se va y no vuelve, o sea, que se ha acabado. Quítala, que me estoy jodido ya. Sí,
a ver, Miquel Navarro, te voy a avisar de que te vas a quedar sin tiempo de decir la chica que tienes ahí esperando.
Dila.
Es Jennifer Aniston.
¡Oh!
Jennifer Aniston no es miel y no es almíbar.
¿Cómo que no es?
No es miel, es mielda.
Pero sí es el icono máximo del almíbar.
No,
en su estado azúcar.
Por favor.
Que está súper bien en Friends.
Pero que vale, en Friends...
Friends no es almíbar.
He de decir que Friends es almíbar.
No,
es almíbar.
Friends no es almíbar.
Tiene muchos trozos de almíbar.
No.
Tiene mucho almíbar.
Tiene tropezones de...
Friends es una serie de humor inteligente, es una serie fantástica.
Vale, pero tiene almíbar.
Muy inteligente.
Vale, sí, juega muchísimo con las palabras, ¿eh? O sea, aquí lo que pasa es que las traducciones es lo que pasa. Aquí se tradujo rápido y mal, pero en inglés tienen muchísimos juegos de palabras y es muy interesante ver cómo los hacen.
Y la musiquilla cursi de Friends es almíbar también, ¿eh?
Sí.
Hay un palmeo.
Mamma mía, ¿decías esta?
Sí, cualquiera.
Pero sale Meryl Streep, dices.
Sí, sale cantando. Y bailando y todo. Y muy bien, ¿eh? Y lo hace muy bien.
¿Cómo se llama el James Bond este? El que sale en esta peli.
Yo es que esa peli...
El Pierce Brosnan, tío.
Almíbar.
Remington Steele, almíbar.
¿Pierce Brosnan, almíbar? ¿Pero qué estás diciendo?
Almíbar total, tío.
Madre mía.
Al final mira que va a ser almíbar para vosotros,
Mira que almíbar.
Que sí, pero es Ava, tío.
Luego tengo aquí unas recomendaciones que me ha hecho nuestra amiga Lourdes Gómez, que Lourdes Gómez es una magnífica periodista además, que tiene una muy buena definición para este tipo de películas, les llama películas picky. Yo creo que viene de lo de pink, ¿no? De rosa, son películas totalmente rosáceas. Uh-huh. Le llama las picky, estas pelis picky para ver, pues, bueno. Pues estas pelis de sobremesa, almibaradas totalmente. Y pues me ha dicho varias. Atención a las que me ha dicho, Lourdes, que las saludamos aquí.
Ojo.
Cuidado, que Jennifer López en Sucedió en Manhattan.
También. Jennifer López es bastante almíbar, ¿eh?
Es almíbar, pero no nos la pega porque sabemos que es mala.
Sí,
Jennifer López, yo no me fío.
Sí. Uh-huh. No es trigo limpio.
Yo no iría de la mano con ella porque no es tercero. Yo, personalmente.
No, yo tampoco.
Yo tampoco. Con Lourdes sí, pero con esta Jennifer López no. Más. ¿Cómo perder a un chico en 10 días? ¡Atención!
¿Esa es de Jennifer López?
Matthew McConaughey aparecía
Jennifer
para ir López. A ver.
Ay, Jennifer, 50 primeras citas Jennifer, no. Y cosas de esas.
Sí, nunca me han besado con Drew Barrymore, cuidado.
Sí. Pues a mí Drew Barrymore me gusta, mira.
Hombre, es que pero tiene un punto malo. Tiene un punto malo Drew Barrymore, ¿eh?
¿Dónde está Drew Barrymore?
Está produciendo.
Pero ha tenido...
¿Produciendo qué? Destilando.
Ha tenido... No, no, pero tuvo un pico debajo. Aparte de los picos que se metió ella, ha tenido un pico para abajo.
El tema de las drogas le sentó muy mal, pero ha hecho una productora y la verdad es que le está yendo bastante
bien. Una película que sale ella como de vaqueras con...
Sí.
No recuerdo.
Con Sharon Stone igual.
Uy, Dios. Cuidado.
Madre mía.
Ah, sí.
Peligrosa
no recuerdo
rápida y peligrosa o...
No sé. Pero a vosotros os gusta Clint Eastwood.
A ver, pero es...
Como hables de esa película, me voy ahora mismo al
programa. No es almíbar.
¿Cuál?
Los Puentes de Madison no es almíbar.
Es almíbar total. ¡Ja!
De acuerdo, señor Lobo.
No es almíbar.
Muy bien.
Y encima que...
Por supuesto.
Sí. Ahí yo...
Estoy de acuerdo.
Estoy herido ahí.
¿Podemos decir que es un love, claro, un love story herido de madurez?
Es un...
Un love story de madurez. Hay pérdida también.
Sí.
Pérdida de orina o...
Auditiva.
Audiovisual. ¿Cómo pueden hacer eso a Clint?
Mira, pues os tengo que decir que yo...
Igual actuaría de puta madre, pero...
Os tengo que decir que
me
yo...
Voy, estoy indignado.
No me duermo jamás con una película. Me dormí con Los Puentes de Madison.
Normal.
La única película de la que me he dormido en mi vida. La además, única, voluntariamente. La única, sí. Es decir, cierro los ojos y decir, no pasa nada, no te estás perdiendo nada.
Te tapas los oídos, ¿no?
Estoy descubriendo tal vez que tengo mi dosis de almíbar.
¿Ah, sí? Ah, ¿porque te gustan los puentes de Madison?
Los puentes de Madison creo que es una buena... Atención, cuidado, ¿eh?
Ojo.
Cuidado,
ojo.
Que tengo mi dosis de almíbar.
Me voy apartando, a medida que va, a medida que va hablando Mikel Navarro, voy apartando de él, por si acaso.
No te apartes mucho, que antes me has tocado, ¿eh? Me has rozado con el momento barro.
Sí, 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 pero yo no he visto los puentes de Madison, chaval.
Sí, lo has visto, lo pasé, cerraste los ojos.
No. Cerré y me dormí.
Yo creo que... Luego también cualquier adaptación de Federico Moccia es almíbar. Pues como Mario Casas y todo esto, sí, es bueno, almíbar. Bueno, bueno. Esos libros son almíbar. 50 sombras de Grey.
No lo he visto, gracias a Dios.
Es almíbar también. Aunque quiere ser dura, no lo es. Es basura, realmente.
No la he visto, no quiero verla. No sé nada de ella. No me he leído ningún libro. No quiero saber nada.
Por cierto, tiene muchas imitaciones a una película clásica que está bastante bien, que es el caso de Thomas Crown, de Steve McQueen. Y Faye Dunaway.
El caso de Thomas Crown sale de Pierce Brosnan, la versión moderna.
Sí, luego hubo un remake, efectivamente, con más tarro de miel.
Me he acordado ahora mismo, El chip prodigioso.
Sí, Meg Ryan, ¿no? Por ahí también. Almíbar, pero...
El chip prodigioso es muy simpático.
Almíbar juvenil. Almíbar juvenil.
Dennis Quaid ahí, ¿qué haces, tío? Más de guay...
Dennis Quaid fue como siempre la eterna promesa, ¿verdad? Nunca llegó a...
Sí, no, luego no...
En un domingo cualquiera, ¿no? Parece que es igual un poco lo único digno que tiene.
Sí, sí.
Y Jerry Lewis, ¿no?
Jerry Lee Lewis, por favor, pero que
siempre.
En un domingo con
Almíbar,
¿no?
También.
Pero lo hizo bien, Jerry Lewis. Qué cara de rancio me ha puesto el señor Mikel Navarro.
Kevin Costner tiene muchas de almíbar, ¿eh?
Sí, sí.
Si te pones a repasar, otras no.
Estoy mirando de Meg Ryan investigando, flipa.
El hombre que susurraba a los caballos es almíbar de Robert Redford, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Ojo.
Sí, cuidado. Sí.
Eso es almíbar total. Total.
La reina de África, ¿no? ¿Cuál es la otra de Robert Redford de África?
La de Memorias de África.
Almíbar. ¡Oh! Memorias de África. Os estáis metiendo con vuestros clásicos.
Almíbar. ¿Qué pasa? Que hay almíbar también.
Yo disfruto de que os metáis con vuestros clásicos.
Hay almíbar.
Almíbar.
Si tienes almíbar, tienes almíbar. Yo he dicho que tengo también. Yo he reconocido mi dosis.
Meryl Streep.
¿Y cómo se llamaba esta otra también? De la mítica esta de Frank Capra, almíbar también. Con.
¿Cuál? No sé.
Sí, hombre, sí, con James Stewart. Almíbar.
Pues que
la luna, te acerco a la luna, mi amor. ¡Oh! Almíbar.
Qué bello es vivir, ¿no?
Qué bello es vivir, almíbar. Sí. Un gran clásico, almibarado.
Sí. Cuando va corriendo por la calle.
Grande,
¡feliz
Frank
Navidad!
Capra.
¡Feliz Navidad! Cantando bajo la lluvia, almíbar.
Almíbar.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí.
Cuidado.
Oye, es que al final, si nos ponemos así, me parece que no vamos a dejar ninguna película
no sea. Nos quedan dos minutos.
Hitchcock, o sea, almíbar, ¿verdad?
Ahí ya te estás pasando, ¿eh? Ya te estás pasando, ¿vale?
No.
Y eso que sale James Stewart en alguna.
Hay
ojo,
hasta...
ojo, que la ventana indiscreta.
Fíjate que mi actor favorito, que siempre ha sido y será Paul Newman, hay una peli que un poquito roza lo almíbar porque sale también Kevin Costner, que es aquella de Mensaje en una botella. Atención.
Ah, sí. Atención. Sí, por supuesto. No, por supuesto que es almíbar.
Muy almíbar, ¿eh? Que era una peluquera, no sé qué, un cisco había ahí. Y este, muy digno, este Kevin Costner ahí.
Muy digno, dice. Bueno, nos queda minuto y medio, amigos.
Dadme algo que me amargue algo.
Después de todo
este dulce.
Después de este tanto edulcorante, hoy...
Sí. Bueno,
igual hay que echarse una cerveza.
Preparado, ¿no? Hemos preparado, sí, ahora nos echaremos unas cervecitas. Hemos preparado un poco el camino, ¿no? Para lo que son las fiestas que nos avecinan, edulcoradas también.
Hay con sacarina,
¿no? Edulcoradas también.
Semana Santa. Claro.
Sí, tanto...
¿Qué vais a ver? ¿Qué peli vais a ver aquí?
Huesos de... No sé, yo...
Oye, voy a recomendar...
Yo ayer vi Veredicto.
The Verdict final. Es buena película, ¿eh?
¿Qué vas a recomendar, Miquel Navarro?
Sí.
Voy a recomendar una peli que vi, es original, vi el otro día en el cine, el domingo la vi, que es Calle Cloverfield 10.
Ah, sí, hombre, la segunda parte de Monstruoso, ¿no? Parece ser.
Dicen que puede ser una precuela, que sería la precuela de Monstruoso, pero tiene su aquel. Fijaos si tiene su aquel, que cuando llegué a casa me puse a mirar a ver diferentes construcciones de búnkeres.
Un tema interesante para hablar.
¿Sí?
El tema de los búnker, de estos personajes conspiranoicos que se construyen su búnker porque creen que va a llegar el fin del mundo. Lo resumo rápidamente.
Conspiraciones.
Sí, lo resumo rápidamente. Una chica tiene un accidente y despierta en una habitación atada y le dicen que está en un búnker y que afuera hay una invasión alienígena. ¿Está el tío zumba o es real?
¡Agur, amigos! ¡Haceros egusquides!
at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, you know the walls come tumbling down. Well, 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 Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead, talk about your man of war, but none like good old Joshua way round the walls of Jericho. Well, 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 Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, well, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, you know the walls come tumbling down. Well, 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 good old Jericho, oh, Jericho, oh, 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 Jericho, round the walls of Jericho. Well, 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 the walls come tumbling down. You know, no.